cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que está, se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Saludamos nuevamente a todos los oyentes que nos escuchan a través de Señal Radio Colombia y a través de diferentes emisoras en el país. Iniciamos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz les estamos acompañando en la mesa de trabajo. Rocío, bienvenida.
Muchísimas gracias, Dagoberto, y bienvenidos y un saludo muy especial a todas las personas que desde las diferentes regiones del país nos escuchan.
Hoy en Voces Unidas estaremos hablando de libertad de prensa, el estado de la libertad de prensa en Colombia, la importancia de la libertad de prensa en el marco de una democracia y en el desarrollo de un país. Nos acompaña Amparo Díaz, analista de comunicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Amparo, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias por esta invitación y un saludo enorme a todos los colombianos y colombianas que nos escuchan.
Bueno, Amparo, para contextualizar un poco el tema de hoy, empecemos por definir qué es libertad de prensa y cómo se la podemos explicar a los oyentes.
La libertad de prensa es la posibilidad que tiene todo ser humano de divulgar información. Empezó como prensa debido a que hace muchos años y durante muchos siglos el tema central era la prensa escrita, pero cuando hablamos de libertad de prensa hablamos de todos los escenarios que tenemos hoy, como internet, como redes sociales, radio, televisión, obviamente la prensa escrita. Entonces tiene muchos componentes, muchas formas de expresarla, pero la libertad de prensa forma parte de algo mucho más amplio, que es el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de informar, de ser informado y la posibilidad de divulgar. El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano. ¿Y por qué se considera que es un derecho humano? Porque es una garantía de la libertad, es una garantía del respeto por los derechos humanos, es una garantía para quienes dan información y para quienes reciben información. Por eso es uno de los derechos más atacados, porque es uno de los derechos donde quienes quieren ocultar información o que quienes quieren que no se sepa la verdad se sienten vulnerados por el derecho a la libertad de expresión.
Bueno, Amparo, ¿y qué normatividad protege en Colombia la libertad de prensa y el acceso a la información?
La libertad de prensa y el acceso a la información están en la Constitución colombiana, pero hay algo muy importante que quisiera que todos quienes nos escuchan supieran, y es que este año la ley 1712 de 2014 consagra la nueva ley de información en Colombia. Es muy importante que todos las conozcamos. Este no es un tema solo de periodistas, es un tema de toda la ciudadanía. Tiene la posibilidad y la capacidad y tiene el poder de exigir a sus alcaldes, a sus gobernadores, los partidos políticos, a todos los sectores e instituciones del país a hacer pública la información. Y en ese sentido, las páginas web son muy importantes. En lo que concierne a los periodistas, me permito sugerirles, en la página de la Fundación para la Libertad de Prensa, hay una guía del uso de esta ley para los periodistas y útil para todos los ciudadanos. La página de la Fundación para la Libertad de Prensa es flip.org.co y ojalá puedan verla, porque nos da como ciudadanos mucho poder para entender que la información es una herramienta fundamental para la democracia y la paz.
Voces para el análisis.
En el año 2013, las voces de 2 periodistas en ejercicio de su profesión fueron silenciadas, una en Puerto Berrío, Antioquia, y otra en Caicedonia, Valle del Cauca. Este es uno de los datos que arroja el informe sobre la situación de la prensa en Colombia 2013, protestas sin garantías para cubrir, publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Voces Unidas habló con Pedro Vaca, su director, quien expone los principales resultados de esta investigación.
Libertad de prensa en Colombia, en cuanto a cifras, no varía demasiado. Colombia sigue siendo un lugar riesgoso para ejercer el periodismo. La FLIP sigue registrando más de 100 agresiones a la prensa en promedio anual. En concreto, en el año 2013 registramos 123, que dejaron un saldo de 194 periodistas agredidos. Esto pues sigue siendo preocupante. Con relación a informes anteriores, la cifra de asesinatos aumentó. Durante el año 2012 se registró un único caso en el departamento de Sucre y en el año 2013 se registraron 2. Contrario a lo que uno pensaría, de que pues es el conflicto armado, el principal motivo para el asesinato de periodistas. Lo que nos encontramos con los dos asesinatos del 2013 es que parecen estar más asociados a denuncias que hacían los periodistas sobre corrupción local. La impunidad no solo persiste, sino que empeoró sobre todo porque algunos procesos que en años anteriores habían sido reportados como avances, me refiero concretamente al caso del periodista Orlando Sierra, asesinado en el año 2002, o al caso de la periodista Ginette Bedoya, secuestrada en el 2000, o al caso de las interceptaciones ilegales a periodistas conocidas como el escándalo del DAS. Estos eran casos que de cierta manera reportaban algún nivel de avance, pero durante el año 2013 estos tres casos reportaron más bien retrocesos. Y de cierta manera, pues hay un especial énfasis. Ustedes recordarán que durante el año 2013 Colombia se vio abocada a una serie de movilizaciones sociales, de protestas prolongadas en el tiempo, y desde la FLIP se registra especialmente que no hubo suficientes garantías para proteger a la prensa.
Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, explica las iniciativas gubernamentales que se adelantan para la atención y reparación de periodistas que han sido víctimas de la violencia en Colombia.
Estamos avanzando en el proceso de reparación colectiva de periodistas. Tenemos ya un registro colectivo de los periodistas, el daño que se ha causado al periodismo. Tenemos un comité de impulso, tenemos todo un proceso que está avanzando para reconocer y reparar los daños que se causó o que se ha causado en Colombia al periodismo y a los periodistas en razón del conflicto. Esos procesos colectivos buscan que estén representados todos los que hacen parte de ese colectivo. Entonces ha sido muy importante buscar que las víctimas periodistas se organicen, se coordinen entre ellas, que encuentren dentro de lo individual un sentido colectivo de lo que les pasó. Consideramos que los que ejercen el periodismo, la libertad de información, la libertad de expresión, pues creo que la sociedad colombiana les debe muchísimo, que el Estado colombiano tiene la obligación de repararlos, y esperamos pues por eso que este proceso avance, que recoja la pluralidad de opiniones de todos los periodistas víctimas del país y que la sociedad sobre todo se solidarice, les haga un reconocimiento y reconozca que son hombres y mujeres muy valientes que nos han permitido conocer la verdad y las verdades aún y a pesar de estar en medio del conflicto y en mitad de las balas.
Continuamos en Voces Unidas hablando de libertad de prensa con Amparo Díaz del PNUD. En el anterior pregrabado, la Fundación para la Libertad de Prensa nos habla de lo riesgoso que sigue siendo ejercer el periodismo en nuestro país. Por otro lado, escuchábamos lo que se está haciendo desde el Estado para la reparación colectiva de los periodistas víctimas. ¿Qué análisis le merecen estas voces?
Sin duda, como se expresó en el reportaje, Colombia sigue siendo un país tremendamente peligroso para el trabajo de los periodistas. En esto hay que mirar varios puntos. El primero, ¿por qué? Sin duda tiene que ver el conflicto armado, sin duda tienen que ver los poderes locales y sin duda, como se fue expresado ahí, tiene que ver la corrupción. ¿Cómo se puede proteger a los periodistas? Uno de los puntos centrales es que la mejor protección del periodista es el buen ejercicio de su trabajo. Un buen ejercicio de su trabajo tiene que ver con verificar muy bien las fuentes, con ser muy responsable. El periodismo y la prensa y la expresión pública no puede ser usada para fomentar el odio, ni puede ser usada para atacar a personas inocentes, ni puede ser usada para generar temor en la sociedad. Debe ser usada para decir la verdad. La población a veces es indiferente frente al trabajo de los periodistas y es muy importante que la ciudadanía vea que el periodismo es el enlace con el poder, es el enlace con las instituciones, es el enlace con lo que está sucediendo. El trabajo del periodista es un componente fundamental para fortalecer la democracia de un país, para poder caminar hacia el desarrollo humano y en el caso de Colombia muy importante para la paz. Pero por eso es tan importante también que los periodistas nos preparemos cada vez más, estudiemos cada vez más, hagamos mayores redes de protección y tengamos una relación realmente importante con la ciudadanía a la que servimos. Mirando los reportes de la Fundación para la Libertad de Prensa, a mayo de este año, 2014, es muy impresionante porque en estos 5 meses ya hay 77 violaciones a la libertad de prensa y 95 víctimas. Esto indica que en el país nuevamente se ve a los medios como enemigos, a veces incluso desde los diversos poderes. Esto es algo que debe cambiar y que tenemos que cambiar en la sociedad, en la medida en que se pueda ejercer no solo el periodismo, sino ya que hay tantas formas en que la misma ciudadanía puede dar su opinión de un modo honesto, de un modo responsable y de un modo claro y con suficiente fundamento, el país se va a fortalecer. Quienes creen que callando a los periodistas, matándolos, atemorizándolos a través de sus familias y de las amenazas o haciéndolos exilarse, han ganado, están muy equivocados. Han perdido porque hay una gran red detrás, pero además indica su propia debilidad.
En su propia voz.
Mi nombre es Mariluz Avendaño Arbeláez, periodista, trabajo en Medellín, soy corresponsal del periódico El Espectador acá en la ciudad, y el último caso pues que me ocurrió con respecto a mi trabajo fue en el año 2011, junio, después de una publicación relacionada con los navegantes acá en la ciudad de Medellín y específicamente con la persona que estaba a cargo de esta organización y todo el plan de ingreso a la ciudad de Medellín y Antioquia, el señor alias Mi Sangre, hoy preso en Argentina. Esa publicación sumada a otra donde daba cuenta de vínculos de policías corruptos con estas organizaciones, tanto de los urabeños como de la oficina, pues desencadenó una serie de acciones que pusieron en riesgo mi vida. Las diferentes fuentes que me habían suministrado la información pues me iban alertando sobre el peligro que corría, al igual que las autoridades de sobre las investigaciones que iban adelantando, y se iban pues dando cuenta que la situación se tornaba muy difícil, hasta que llegó la amenaza directa a través de una llamada telefónica y la recomendación pues en ese momento que me dieron tanto las autoridades como otras organizaciones fue que debía salir del país, y así ocurrió. Tuve que estar fuera casi 2 años hasta que pude regresar cuando las condiciones veíamos que estaban un poco más favorables, y actualmente cuento con medidas de protección por parte del Gobierno Nacional, de la Unidad Nacional de Protección.
Frente a la libertad de prensa y la situación actual de mujeres periodistas, casos como el de Mariluz Avendaño, Ginette Bedoya o Claudia Julieta Duque visibilizan el riesgo vigente en la práctica del periodismo. Voces Unidas habló con Fabiola Calvo, directora de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, quien destacó los avances en materia de libertad de prensa en Colombia con relación a décadas pasadas, pero hizo un llamado frente a los retos que los medios de comunicación, la academia y el gobierno nacional deben asumir para garantizar el papel de la mujer en el libre ejercicio del periodismo.
Tanto en el mundo judicial como en las diferentes estructuras del Estado, no hay una conciencia realmente sobre los derechos de las mujeres. Realmente es que no hay un respeto, no hay un reconocimiento a la autonomía del cuerpo de las mujeres. Y en un país en conflicto es donde más se nota esto. Y las instituciones realmente no tienen conciencia de este derecho que tienen o tenemos las mujeres. Y realmente el cuerpo de las mujeres se ha convertido, aunque suena una frase muy dicha, en un campo de batalla. Y la peor expresión que tenemos es la situación que vivió Ginette Bedoya y la que vivió Claudia Duque. Entonces realmente son dos hechos paradigmáticos en el país y una muestra de la falta de conciencia de los derechos de las mujeres en las instituciones, es lo que está pasando en este caso. Y aunque tenemos una normativa clara con respecto a los derechos de las mujeres, que todas las instituciones deberían cumplir, una cosa dice el papel y otra cosa dice la práctica. Yo creo que los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, tienen que asumir su obligación de cumplir la normativa internacional y nacional con respecto a los derechos de las mujeres, y eso mostrarlo en su línea editorial. En segundo lugar, creo que habría que dar una formación muy específica a quienes ejercen el periodismo. Y en tercer lugar, las facultades de comunicación y periodismo tendrían que recibir una formación específica para ir preparadas a la hora de llegar a las salas de redacción.
Muy bien, específicamente sobre el papel y la situación de las mujeres periodistas, escuchábamos el testimonio de Mariluz Avendaño, quien tuvo que salir del país por más de 2 años y bueno, quien sigue con medidas de protección, y también el análisis que sobre la situación en general hacía la Red de Periodistas con Visión de Género. Pasemos ahora a otro tema, Amparo. Generalmente se dice que es menos riesgoso ejercer el periodismo en grandes ciudades, en ciudades como Bogotá o Cali, bueno, en algunas ciudades, comparado con ejercer el periodismo en regiones. ¿Cuál es la situación de los medios locales y regionales frente a la libertad de prensa y si es cierta esta afirmación?
Sin duda es una situación de fragilidad enorme. Una de las fórmulas que los medios comunitarios hemos visto que han usado para buscar protegerse es no solo tratar de acceder lo más posible a la información y al conocimiento a través de talleres, a través de encuentros en sus regiones o en regiones cercanas, sino también a través de la formación de redes de medios de comunicación comunitario, que sin duda es una estrategia muy importante. Un periodista de un medio comunitario a veces está casi siempre tremendamente solo, sin embargo, es la voz de la comunidad en su territorio, entonces su rol es muy valioso y por eso desde Naciones Unidas tenemos este programa en un esfuerzo por buscar llegar a estos medios comunitarios, más que a Bogotá, a todo el resto de regiones del país con información valiosa que pueda ser útil para los ciudadanos y que pueda ser muy útil para los periodistas de las regiones.
¿Y cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en general frente a los derechos que tiene la comunidad de recibir información verídica y de expresarse libremente?
Es una responsabilidad enorme. Muchas veces no correspondía suficientemente porque nosotros que trabajamos con tantos medios de comunicación, hay una tendencia a que los medios, al volverse grandes empresas o empresas medianas o empresas chicas, traten de focalizar sus esfuerzos más como a la búsqueda de la sostenibilidad del medio, pero a veces se vuelven, son empresas periodísticas que buscan beneficios económicos, olvidando a veces su rol como medios fundamentales para la democracia y que para ello tienen que hacer un esfuerzo especial a decir la verdad, a buscar la verdad, a encontrar la verdad y hacerla llegar a la ciudadanía. Entonces, siempre buscamos entrar en diálogos con ellos para fortalecer el rol de los periodistas y, por ejemplo, casi siempre los colombianos que leemos y estamos pendientes de los medios de comunicación recibimos información sobre todo del entorno cercano, muy poco del entorno lejano. Es muy difícil encontrar en un medio de la costa información sobre Nariño. Es muy importante entonces que los medios no solamente apoyen a sus periodistas, los protejan y les den buenas condiciones, mínimamente un salario adecuado y protección social para que puedan hacer un ejercicio más tranquilo del periodismo, sino que también es muy importante que se vea el país desde todo lo que es Colombia, sus 30 y pico departamentos, San Andrés, la Amazonía, todas las regiones y no los pequeños espacios, que es casi siempre lo que vemos, ya que eso ahorra costos.
Voces Unidas habló con periodistas de diferentes regiones del país. Ellos definieron qué es la libertad de prensa y nos contaron cómo está esta en sus regiones.
Voces que enlazan opiniones.
Es la posibilidad que tienen los periodistas de hacer pública toda la información que convenga a una sociedad para su cabal desenvolvimiento.
Poder difundir lo que uno considera que debe decir.
El valor de expresar, de comunicar, de poder hablar con la verdad sin censura, sin mordaza.
Es tener la libertad de expresarse libremente, sin que ello comprometa la integridad física de la persona que lo hace.
Un derecho que tenemos los ciudadanos a opinar, a expresar lo que pensamos libremente.
Informar y ser informado.
En el departamento del Cauca, la libertad de prensa no se puede ejercer como debe ser, tanto para militares como de izquierda, la FARC y otros grupos armados, limitan la posibilidad de un ejercicio periodístico libre. En segundo lugar, tratan de destruir a los medios de comunicación desde el mismo Estado. Los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, que no hagan parte del grupo político del mandatario de turno, es censurado a través de la pauta publicitaria.
En el departamento de Córdoba es de público conocimiento que los pocos que tenemos el valor civil de alzar la voz o somos asesinados o somos censurados. Vemos a diario muchos periodistas se autocensuran.
En mi departamento de Arauca hay libertad de prensa. Después de muchas angustias, de muchas restricciones, hemos ido recobrando la libertad de prensa.
En el departamento de Antioquia hay una situación de la que no se habla mucho y creo que es muy preocupante, y es el silencio que guardan los funcionarios públicos respecto de la información pública, la información oficial.
En mi región, el Magdalena Medio y la ciudad de Barranca Bermeja, es nula. Han desaparecido medios de comunicación impreso y también han sido asesinados varios periodistas por grupos que están distribuyendo microtráfico, insurgencia o paramilitarismo.
El departamento de Nariño, de tiempo atrás, atraviesa una situación difícil por el conflicto armado. En algunos municipios uno se da cuenta que hay autocensura, precisamente porque los periodistas o los comunicadores no quieren arriesgar su vida, entonces más bien prefieren callarse.
¿Qué análisis, Amparo, podemos hacer de las respuestas dadas por estos periodistas de diferentes regiones del país?
Me parece que es dramático lo que sigue pasando en Colombia, la autocensura, el uso de la pauta oficial como mecanismo para impedir que los periodistas investiguen a fondo, la preocupación permanente por la vida y algo que aquí no se señala, pero que sabe uno que está también debajo de todo esto, es la falta de salarios adecuados para los periodistas y los comunicadores, porque eso los hace muy vulnerables también ante no solamente presiones ilegales, sino también los obliga a hacer múltiples oficios. Entonces eso obviamente impide un trabajo periodístico adecuado. Este tema de la autocensura y lo que está sucediendo en las diferentes regiones del país muestran todavía la debilidad de la democracia colombiana y la fuerza que tienen quienes, ya sea desde la corrupción o desde lo armado o desde cualquier forma de acción ilegal, tienen aún en los territorios colombianos. Y esa realidad debe ser cada vez más visible para el resto de la ciudadanía. Por eso consideramos rodear al periodista desde el punto de vista de las comunidades donde está es demasiado importante, no solamente para ayudar a proteger la vida de unas personas y de unas familias, sino para proteger la verdad y la posibilidad de saber qué está sucediendo en nuestros propios territorios.
Así es, Amparo. Y bueno, para analizar la coyuntura actual, en el proceso de paz que adelanta el gobierno y las FARC, se establecieron unos protocolos para la información sobre los avances. ¿Cuál es su opinión sobre estas restricciones a los medios de comunicación?
Como Naciones Unidas, nos parece que esas restricciones que la mesa de conversaciones y los delegados en la mesa de las conversaciones en La Habana han establecido no es impedir la información. Lo que busca es proteger la marcha del proceso. Porque si vemos que aún así hay continuamente chismes, historias no confirmadas, rumores, decires alrededor de lo que sucede en la mesa, ¿cómo sería si hubiera una presencia permanente de los medios? Si bien los medios están en La Habana y están cubriendo, los medios tienen acceso a los delegados tanto de gobierno como de la FARC, pero los delegados han decidido que lo que sucede dentro de la mesa no se dice, ya que uno de los principios base de los acuerdos en La Habana a los que se ha ido llegando o a los que se lleguen es que nada está acordado hasta que todo está acordado. Y creemos que si eso es lo que considera la mesa de conversaciones, que es útil para la mesa, es correcto, mientras en efecto sea útil para el propósito más importante de los colombianos, que es lograr la paz.
La voz del experto.
La Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER nació en el año 2007 y agremia a 1.200 periodistas en el país, quienes están afiliados a través de 29 asociaciones regionales de comunicadores. El fin de FECOLPER es velar por el derecho a informar y ser informado. Además, aboga por condiciones laborales, económicas, sociales y políticas favorables a los profesionales y trabajadores directos de la comunicación en Colombia. Voces Unidas habló con Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, quien explicó la labor que adelanta esta organización.
Estamos en un país donde el conflicto día a día marca el trajinar de los periodistas, pero no solamente es el conflicto, también las condiciones económicas y sociales con que se hace el periodismo, donde todavía se ven cómo a muchos colegas les siguen pagando con cupos publicitarios. Adicionalmente, el periodismo, sobre todo en la región, viene siendo atacado por las distintas formas de censura, por las distintas formas de querer silenciar a los periodistas. Y en ese sentido hacemos referencia a la cada vez más usada denuncias por injuria y calumnia. Es una forma de querer meter a los periodistas en acciones legales porque saben que de alguna manera no tienen la capacidad económica para defenderse ante algunas situaciones que tienen que ver con lo jurídico. Adicionalmente, es muy difícil hablar de libertad de prensa en Colombia. Específicamente nos referimos a la fuerza pública, quien el año pasado fue el principal agresor de los periodistas, justamente en las manifestaciones sociales. Apoyamos diferentes iniciativas como organización nacional y por eso es un reto muy cercano la propuesta de una iniciativa de ley que logre articular diferentes aspectos, de tal manera que la ley 1016, que es la ley del periodista, no tenga únicamente propósitos declarativos, sino que se haga un decreto reglamentario donde se vuelvan a tener en cuenta las condiciones laborales de los periodistas.
Y ya para finalizar, Amparo, ¿qué iniciativas adelanta el PNUD y en general el sistema de Naciones Unidas en Colombia para fortalecer la libertad de prensa y el acceso a la información?
Para Naciones Unidas el tema de la libertad de prensa y de la libertad de información es muy importante. Uno de los caminos principales que se han utilizado es apoyar la formación de los periodistas a lo largo de todo el territorio, desde los diferentes ámbitos de trabajo de Naciones Unidas. Ese componente es fundamental, ya que creemos realmente que en la medida en que los periodistas tengan más conocimiento, van a poder hacer un mejor trabajo, van a poder responder mejor a las inquietudes de la ciudadanía y van a poder transmitir mejor lo que está sucediendo y poder tener una interlocución con mucho más criterio con las diferentes instituciones. A la vez, nosotros hemos venido trabajando en generar diálogos sobre los temas de libertad de prensa o lo que está sucediendo en el país con directores de medios de comunicación. Trabajamos muchísimo con las organizaciones de los mismos periodistas, como la Fundación para la Libertad de Prensa, como Consejo de Redacción, organización con la que en el último año hicimos un trabajo de apoyo a la formación en investigación, específicamente lo que se llamó seguir el rastro de los dineros públicos, entendiendo que ese es un tema fundamental. Estamos con ONU Mujeres y con PNUD apoyando toda la estrategia de No es hora de callar, liderada por Ginette Bedoya. También se ha trabajado mucho en la formación a periodistas sobre cómo abordar los temas de las víctimas del conflicto, cómo es la ley de víctimas y restitución de tierras. Entonces, digamos, desde todas las ópticas, el trabajo de los periodistas es considerado por Naciones Unidas como vital para la democracia, como vital para el desarrollo, vital para que el país pueda avanzar en los derechos humanos y en la lucha contra la inequidad y la pobreza.
Bueno, Dagoberto y oyente, ya que estamos llegando al final del programa que llegamos, déjenme terminar haciendo énfasis en dos puntos que mencionaba Amparo hace un rato. El primero, que la mejor protección para los periodistas es un buen ejercicio de su trabajo, un trabajo ético, un trabajo responsable con el contexto en el que están, con la ciudadanía. Y un segundo punto que tiene que ver con todos los ciudadanos es el respaldo social que se necesita de toda la ciudadanía, respaldando el trabajo de los periodistas, rodeándolos y colocando a la libertad de prensa en el centro de importancia.
Completamente de acuerdo, Rocío, y así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la presencia en cabina de Amparo Díaz, analista de comunicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz los acompañamos en esta emisión con el apoyo periodístico de David Hernández, Mónica Castaño y la coordinación de Luis Eduardo Morales. Recuerde, si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Si quiere escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos como Voces Unidas ONU. Los esperamos en nuestro próximo programa, como siempre, con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.